A partir de este momento, estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paul Antonio.
Aguardientes cubanas.
Memorias de un viaje a Cuba en el año 2023.
Este es el primero de una serie de programas en donde narro las experiencias de un viaje que realicé en febrero-marzo de 2023. Allí describo los lugares más notables de la capital de Cuba, La Habana, una fantástica ciudad repleta de alegría, cultura, música y color. Una urbe llena de paradojas y contradicciones, cuyos principales atractivos son la belleza de su casco histórico, su excepcional arquitectura, la iconografía revolucionaria y cubana y su amplia oferta cultural. Y que según el turismo mundial, la Villa Habanera se sitúa como uno de los mejores destinos para visitar en Latinoamérica. En eso estoy de acuerdo y lo demuestro con las aguardientes cubanas. Esta es la primera entrega. Y para que vayamos entrando en clima, el magnífico pianista cubano Harold López Nusa, junto a Lun Wade, nos regalan Guajira, un tema del hermano de Harold, el percusionista Rui Adrián López Nusa.
Sayon, sabapunya
Para ser periodista, y no me refiero a los buenos periodistas, que son escasos, me refiero a las condiciones que se necesitan para improvisar un mal periodista, como los que abundan, por desgracia, en nuestro país. Primera condición, ser un perfecto desvergonzado. Segunda condición, saber apenas leer y escribir. Tercera condición, una audacia a toda prueba y una incompetencia asombrosa. Eso le permite ocuparse de cualquier asunto, aunque no lo conozca, ni por las tapas. Quise comenzar estos relatos con una descripción que hacía Roberto Arlt sobre los malos periodistas. Un texto escrito allá por 1930 y pico y que hoy sigue tan vigente como en aquella década. Pero, ¿por qué arrancar con Arlt? Porque el título de esta serie de textos lo parafraseé del gran escritor. Ya no como sus aguas fuertes, sino como estas aguardientes en homenaje al ron cubano. Y ya pasamos a la primer aguardiente cubana, dedicada, obviamente, a Roberto Arlt. Pongo en contexto fechando este viaje que realicé en solitario. Fue entre el 21 de febrero y el 14 de marzo de 2023. Para estos casos, dar fechas sirve para imaginar el entorno político, social, económico, en este caso de Cuba, y que es útil para cualquier otro lugar de la Tierra al que se hace referencia. La primera conclusión de este viaje, es mi cuarta llegada a la isla, fue que viajar solo no es ni cerca lo mismo que hacerlo con amigos. El compartir con tus coterráneos las experiencias durante el viaje es impagable. Pero esta vez me tocó ir solo y no me quejo. La verdad es que me fue muy bien, sin ningún inconveniente y satisfecho por esta nueva experiencia que ya paso a relatar, cronológicamente como corresponde. El día martes por la mañana toqué tierra cubana en el aeropuerto José Martí. Taxi modelo 1953 mediante, Gustavo, que con su esposa Liliana son responsables del hospedaje, me buscó con Rubén, el vecino dueño del coche. A ese hospedaje que en La Habana se llama Apto 1 Casa de Liliana y Gustavo, es donde paramos desde el primer viaje en octubre de 2015. Un excelente departamento compartido ubicado en Habana Centro, en calle Espada, entre Neptuno y San Miguel. Altamente recomendable. Y de más está decir que con los propietarios entablamos una amistad ya desde aquel primer viaje. En ese primer día me dediqué a descansar y comprar algunas vituallas para tener en la heladera e ir masticando durante el día. Más a la tarde, fui a llevar medicamentos que me donaron mis amigos, para sobre todo los niños. Por supuesto que estos les duran menos de una semana. Esta falta de medicamentos, que cada vez es más problemática, es debido al injusto y asesino bloqueo yanqui, que como país colonialista y agresor, lo sigue sosteniendo durante más de 60 años. Una locura comprensible solo por el instinto asesino de Estados Unidos. Y a pesar de esta dura realidad, el gobierno cubano no paga con la misma moneda. Asiste con sus médicos a países que requieran asistencia. En la carrera de medicina en Cuba no hay mucho que aclarar porque es vox populi. De todas formas, les doy los datos. En el año 2012, Cuba formó más de 11.000 nuevos doctores. Entre estos médicos recién graduados, 5.315 son cubanos y 5.694 proceden de 59 países de América Latina, África, Asia e incluso de Estados Unidos. De acuerdo con cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, a finales de 2010 había un total de 76.500 médicos en Cuba, un promedio de 147 habitantes por cada médico. Para comparar, en Argentina hay un médico cada 250 habitantes, a pesar de que, hasta el 2015 por lo menos, que teníamos educación gratuita, existen menos médicos por habitante que en Cuba. Y Estados Unidos, país imperialista, adalid de la supuesta democracia mundial y que hace casi 60 años impone un bloqueo sobre Cuba, posee un médico cada 392 habitantes. ¿Sí? Cada 392 habitantes contra 147 de la supuesta dictadura cubana. ¿Qué me contás? Qué sorpresa, ¿no? Chanchullo.
Thank you.
El músico invitado a esta primera aguardiente fue el pianista cubano nacido en Santa Clara, Rubén González. Entre otras actividades, participó como pianista y compositor en Buenavista Social Club. Para nosotros, desde sus discos solistas, sonaron Chanchullo y Cumbanchero. Segundo día en La Habana. Como recordaba que durante días, en visitas anteriores, recorrí muchos rincones de esta ciudad, antes de viajar me puse, mapa mediante, a diseñar algunos recorridos posibles que no me eran tan familiares. Por ejemplo, para este día pensé recorrer la calle Lamparilla. Mis hermanos, qué buenos son. La calle Lamparilla se extiende de este a oeste de la ciudad antigua, o sea, la llamada Habana Vieja, desde la calle de los Oficios, donde comienza en la Plaza de San Francisco, hasta la avenida de Montserrat, por lo que llegaba antiguamente hasta los muros de la muralla que protegían la ciudad por la parte de tierra. Debe su nombre a una lamparilla que un devoto de las ánimas encendía todas las noches en su casa, ubicada en la esquina que hace esta con la calle Habana. En su largo recorrido se establecieron familias de renombre durante la colonia y se alzaron edificios que, con el paso de los siglos, son muestra evidente en nuestros días de los distintos estilos constructivos puestos de manifiesto en la ciudad, desde los elementos del barroco al neoclasicismo, para preponderar el eclecticismo asumido con la entrada del siglo XX. Luego del genial desayuno de las 8 que me preparaba Liliana, 4 tipos de frutas espectaculares, tortilla de huevos y salchicha, medio termo del mejor café del mundo y un vaso bien grande de jugo de fruta recién licuado, mochila con cámara de fotos al hombro, arranco y se hace camino al andar. Recorriendo a pie los 2 kilómetros que separan el hospedaje del Parque Central por calle Neptuno, que debe su nombre a la Fuente de Neptuno que fue construida en 1797. La fuente fue demolida en 1840, y en el siglo XX se realizó y situó una réplica en la Avenida del Puerto. En viajes anteriores y con la misma costumbre en este viaje, recorrí decenas de veces esta arteria, Neptuno, que tiene más de 20 cuadras de extensión y que se podría decir que nace en Habana Vieja, en Paseo del Prado, atraviesa las calzadas de Galeano, Velascoaín e Infanta, para morir en la escalinata de la Universidad de La Habana, en el municipio Plaza de la Revolución. Es una pujante vía comercial y en sus manzanas se establecieron muchos hoteles y negocios famosos. Pero hoy, lamentablemente, como pasa en casi todas las calles de la ciudad, se observa un notable deterioro en su calzada y veredas. Sentado a la sombra de los frondosos árboles del Parque Central, me tomé un descanso y tiré, dirían en Cuba, las clásicas fotos del hermoso Monumento Martí y otras que repito durante todas las visitas a la ciudad. En marcha nuevamente tomo fotos a los mejores carros restaurados para el tour turístico, bastante caro por cierto, apuntando generalmente a los europeos, y no me disgusta que sea un paseo costoso, que dejen divisas en la isla, que tanta falta hace, y que por otro lado, se llevaron de América durante mucho tiempo. Justicia que le dicen escasa, poca, pero justicia al fin. No te coma eso. Mi caminata cuenta también con tomas a los hermosos carruajes tirados por caballos, que hacen un trabajo similar a los carros restaurados. Carruajes ubicados estratégicamente en el comienzo de la calle Obispo, una arteria que más adelante, en otra aguardiente, les describiré. Ahora estamos recorriendo la calle Lamparilla, con edificios viejos, otros más modernos, hasta desembocar en las principales plazas de este sector de La Habana.
¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son!
Plaza de San Francisco, la Plaza Vieja, la del Cristo y la de la Catedral. En su origen, cada una de ellas tenía un cometido diferente, lo que supuso un avance notable con respecto a las capitales del viejo continente, que solían disponer de una única plaza principal para todos los cometidos. Y la vuelta hacia el Parque Central, Agramonte. Última foto a un lejano Capitolio y a descansar de una larga, cansadora, pero fructífera caminata por La Habana Vieja.
Thank you. olvidaremos sus nombres, siempre los recordaremos.
Ibrahim Ferrer, nacido en Santiago de Cuba, fue el invitado a poner la música al aguardiente que acabamos de escuchar. Ibrahim Ferrer, cantante de son, alcanzó fama mundial en 1997 con el éxito del proyecto musical Buenavista Social Club. De su segundo disco, Solitario, escuchamos el tema que da nombre al mismo, Buenos Hermanos. Y por último, la música cubana. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.